meses. Antes de pronunciar estas palabras, quiero expresar mi agradecimiento al gobierno de Bayamo por haberme invitado aquí, al partido, porque para cualquier cubano es un privilegio hablar en esta tribuna bayamesa. Cuando en 2002 me entregaron la orden de Bayamés Ilustre, yo dije, ser Bayamés Ilustre es ser cubano por partida doble, porque aquí nació todo. Aquí nació eso que Ortiz llamó la vocación de ser cubano, la cubanía. El himno de Bayamo, historia viva. Hay ciudades en las que cabe un país. Una de ellas es Bayamo. A más de medio milenio de existencia, sus raíces se afianzan y multiplican. Bayamo es historia viva. Aquí estuvo asentada una de las comunidades más prósperas de los pobladores originarios de la isla. En una comarca cercana a Tuey, llegado de tierras vecinas, dio un temprano ejemplo de rebeldía contra la colonización española y pagó con su vida en la hoguera. Bayamo también se ubica en la geografía fundacional de las letras cubanas, pues desde esta villa en 1604 partieron varios de sus habitantes a combatir al pirata Gilberto Girón, sucesos recogidos en el extraordinario poema Espejo de Paciencia. Comenzar una literatura con un título de tan milenario refinamiento como Espejo de Paciencia nos sobresalta y acampa, nos maravilla y resguarda, dijo José Lezama Lima. No deja de ser elocuente la descripción que el autor de la obra, Silvestre de Balboa, hace del héroe del episodio. Andaba entre los nuestros diligentes un etíope digno de alabanza, llamado Salvador, negro valiente, de los que tiene Yara en su labranza, hijo de Golomón, viejo prudente, el cual, armado de machete y lanza, cuando vio a Gilberto andar brioso, arremete contra él, cual león furioso. ¿Acaso no fue aquella una anticipación de la sabia épica que nutriría el espíritu de los hijos de esta tierra, que protagonizaron las gestas independentistas del siglo XIX? El 20 de octubre de 1868, jornada en que se cantó por primera vez el himno de Bayamo, nuestro himno nacional, no fue una casualidad histórica, sino consecuencia de la toma de conciencia que los cubanos teníamos de ser libres y decidir nuestro destino. 10 días antes, en el ingenio de Majagua, Carlos Manuel de Céspedes se había alzado en armas por la independencia de la isla. Al gesto político se sumó otro de profundo significado social, la libertad a los esclavos. Abolición e independencia en un mismo acto, como lo había querido José Antonio Aponte en 1812. Patria y justicia social, desde entonces inseparables. Antiguos esclavos, cimarrones, negros libertos, campesinos, modestos artesanos y colonos agrícolas, maestros, gente sencilla, todas, junto a un sector del patriciado que renunció a su origen de clase, integraron la vanguardia de los combatientes en el impulso inicial de la guerra, y no pocos de ellos, radicalizados, la llevaron hasta los últimos actos, sin dejarse vencer por la capitulación del Pacto de San Juan. paseo simbolizó la altura patriótica y ética de aquellos hombres. La abolición definitiva de la esclavitud tuvo que esperar al fin de la guerra, aunque desde mucho antes los propios esclavos sublevados fraguaron su libertad en los montes de Cuba. Una estrecha lectura de la economía política explica la obsolescencia del régimen esclavista por ser un obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas y la modernidad capitalista. Al conmemorar este año el aniversario 130 de la abolición de la esclavitud, no podemos olvidar que por más razones tecnocráticas que se puedan esgrimir, el tiro de gracia a la esclavitud fue dado por quienes en el campo de batalla dieron su sangre por la libertad de Cuba. El grito de independencia o muerte lanzado en la de Majagua implicó desde su propia raíz la decisión de acabar con el infamante sistema esclavista declarado por la UNESCO crimen de la humanidad. En el memorable discurso pronunciado por el comandante en jefe Fidel Castro en ocasión de conmemorar los 100 años de lucha, este calificó aquella decisión de abolir la esclavitud como la medida más radicalmente revolucionaria que se podía tomar en el seno de una sociedad genuinamente esclavista. Martí enalteció el gesto de Céspedes al describir la escena del 10 de octubre con estas palabras, cito: tras unos instantes de silencio en que los héroes bajaron la cabeza para ocultar sus lágrimas solemnes, aquel pleitista, aquel amo de hombres, aquel negociante revoltoso se levantó como por increíble claridad transfigurado. Y no fue más grande cuando proclamó a su patria libre, sino cuando reunió a sus siervos y los llamó a sus brazos como hermanos. Cierro la cita. Nunca será suficiente insistir en la deuda contraída con la memoria de Carlos Manuel de Céspedes y su pasión revolucionaria. Hizo caso omiso a quienes postergaban el inicio de las acciones y se lanzó al combate en el momento justo. No se arredró en la noche triste del 11 de octubre, cuando la pretensión de tomar el poblado de Yara se frustró y quedaron dispersas las fuerzas insurrectas. Por el contrario, reagrupó las huestes, concertó nuevas acciones con la colaboración de los más decididos patriotas y pronto, en apenas días, la revolución triunfó en Baile, Iguaní y otros pueblos. Bayamo, su Bayamo, estaba en la mira de la estrategia. El 18 de octubre comenzó el asedio a las tropas coloniales en la villa. Francisco Vicente Aguilera, que poco antes había dudado acerca de la pertinencia del alzamiento, tuvo la grandeza de aceptar el liderazgo de Céspedes y asumió posiciones en la entrada de la ciudad desde Holguín para impedir el envío de refuerzos a la guarnición española. En menos de 48 horas se liquidó la resistencia y Bayamo fue territorio libre. Al lado de Céspedes se erguía un bayamés a quien celebramos hoy, Perucho Figueredo, el autor del himno. La historia de este símbolo se remonta a una de las reuniones de iniciación del Comité Revolucionario de Bayamo. La fecha nos estremece: 13 de agosto de 1867. Aguilera fue designado su presidente, asistido por Maceo Osorio y Perucho. Los amigos conspiradores solicitaron a Perucho un himno que, como la Marsellesa, enardeciera los ímpetus combativos. Al amanecer del día siguiente, el ilustre bayamés había concluido la melodía y más tarde, en la noche, compartió la obra tocada al piano con sus cofrades. La bayamesa. título original de la composición arropada por la orquestación del maestro Manuel Muñoz Cedeño, tuvo su primera audición pública en la Iglesia Mayor el 11 de junio de 1868, en la festividad del Corpus Christi. El gobernador militar de la plaza se dio cuenta de que la pieza distaba de responder a los códigos de la música sacra y requirió a Muñoz y a Perucho. Este respondió con ingenio y cautela: "Señor gobernador, no me equivoco al asegurar, como aseguro, que no es usted músico. Por lo tanto, nada lo autoriza a usted para decirme que este es un canto patriótico". El representante de la metrópoli no se dio por vencido y ripostó: "Dice usted bien, no soy músico, pero tenga la seguridad de que no me engañó. ¿Puede usted retirarse con esa certidumbre?". Termina la cita. Con Bayamo en manos de los revolucionarios, el 20 de octubre, Perucho Figueredo completó su obra al dar a conocer los versos seguramente pensados o escritos antes de que la memoria popular consagrara su imagen de patriota inspirado sobre la cabalgadura mambisa en la que Martí llamó la hora más bella y solemne de nuestra patria. Con el tiempo, la frase inicial "al combate correr bayameses" implicó a todos los cubanos. El himno de Bayamo lo fue, lo es de toda Cuba. Es un canto de combate y victoria de lo que somos y no renunciaremos a ser. Es símbolo de nuestra nación, no solo porque ello se establezca en decretos oficiales, sino porque a lo largo de casi un siglo y medio ha encarnado en nuestro espíritu al punto que es ya parte inalienable de nuestra identidad. El himno expresa una noción que nos define y a la cual se refirió el maestro de todos los cubanos, Fernando Ortiz, cuando afirmó, cito: "La cubanidad es principalmente la peculiar calidad de una cultura, la de Cuba. La cubanidad es condición del alma, es complejo de sentimientos, ideas y actitudes". Termino la cita. Condición que en estos momentos, quizás como nunca, se nos presenta esencial e insustituible para afirmar nuestra capacidad de resistencia y vocación revolucionaria. Ante los renovados intentos de recolonizarnos, fragmentarnos y disolvernos por parte de un adversario que nunca ha dejado de mirar a Cuba como su patio trasero, nuestro himno hoy, más que nunca, es canto de rebeldía. Permítanme compartir una vivencia. En mis días de juventud, durante la crisis de octubre, en un taller organizado por nuestro poeta nacional Nicolás Guillén, tuve la necesidad de expresar mi sentido de pertenencia. Entonces escribí este poema al que titulé Patria, con el que termino estas palabras. Patria, no puedo esperar más. Digo y vuelvo a repetir ahora que cada día que pasa quiero más este viento debajo de las hojas, esta casa que mis ojos han visto diariamente, que yo sabré cuidar, y la sombra del Hawái y la tierra. Pero no basta. Ahora van a oírme una voz temprana en el fuego porque han preguntado por mí. Y me parece que se trata de un amigo cercano y mi corazón me entiende. Y yo sé que a mi lado, en los pueblos, lejos, en el campo, hay una fuerza como el viento que está dispuesta a defender la vida.